Y ahora unos minutos para conocer las técnicas o las normas básicas para realizar un comentario de texto. Con dos ejemplos prácticos, un texto del periodo hispano-romano y otro visigodo. Don Javier Alvarado Planas, profesor titular de Historia del Derecho Español, nos los va a explicar. Muy buenas noches y bienvenido, profesor Alvarado.
Buenas noches.
Una de las preguntas más importantes, bueno, no más importante, no voy a calificarla como mucho más, pero sí una de las preguntas que se hacen en el examen de Historia del Derecho es precisamente un comentario de texto, lo que vamos a hacer aquí esta noche. Y creo que sería conveniente, puesto que este también es el último programa antes de las primeras pruebas presenciales, que nos diera unas normas básicas a la hora de hacer un comentario de texto. Si hay alguna técnica especial, algún truco, algo, bueno, pues que oriente usted un poco a sus alumnos.
Sí, efectivamente, el examen desde hace varios años consta de tres preguntas y la última de ellas es de tipo práctico y concretamente suele ser un comentario de texto. Entonces, la forma de comentar un texto pues es muy variada, porque no solamente depende de cómo lo quiera hacer uno personalmente, sino que hay diversos textos que se presentan o ofrecen una forma distinta de ser comentados. Entonces, a esos efectos, pues bueno, hay material editado que indica cómo se puede comentar un texto y luego cada uno de nosotros, pues, a base de años de experiencia, pues tiene su particular técnica. Yo lo que voy a hacer es, me voy a permitir, pues, sintetizar un poquito tres o cuatro cuestiones o consejos básicos para explicar cómo se comenta un texto. Entonces, desde el punto de vista, claro, todo texto se puede comentar se puede dividir en dos partes. Una primera parte que sería lo que tradicionalmente se ha llamado el comentario externo, que en el fondo es la descripción de la fuente de donde procede ese texto. Es decir, si ese texto tiene un ámbito de aplicación territorial o supraterritorial o local, también se puede explicar si es un texto de carácter privado, es decir, si es la noticia que da un historiador o si tiene un carácter más puramente legal, si es un texto legal, un precepto, si es de un jurista privado, si está sancionado o no. Se puede hablar, hay que situarlo en su espacio y en su ámbito cronológico, a qué época pertenece, en fin, esos son datos que son un poco la descripción del texto en sí. Y que en un comentario de texto, pues tampoco conviene extenderse mucho, es decir, el ubicar el texto en su marco espacial y geográfico, pues bueno, esto es en 5 o 6 líneas como mucho, pues ya se ha resuelto, pero en realidad es algo secundario a la hora de efectuar un comentario de un texto histórico-jurídico. La parte más importante es lo que tradicionalmente se ha llamado comentario interno, es decir, análisis del contenido del texto. Entonces, a estos efectos, yo suelo aconsejar que el alumno haga un triple proceso mental, que lo divido en tres etapas o tres fases. Primero sería localizar aquellas instituciones o situaciones de hecho que aparecen en el texto, es decir, que uno pues tiene que leerse el texto varias veces y antes de hacer ningún tipo de anotación, pues conviene que el texto pues lo medite, le dé vueltas durante varios minutos, trate de relacionarlo con los contenidos de los temas del programa que él ha estudiado. Y una vez que tenga más o menos claro a qué se está refiriendo, pues entonces tiene que localizar, tiene que subrayar, tiene que identificar aquellas instituciones jurídicas o aquellas categorías o situaciones de hecho que aparecen. Ese es el primer proceso, es decir, localizar. Una vez que ha localizado esas instituciones, lo que tiene que hacer es definirlas. Tiene que explicar qué son, cómo operan. Abstracción hecha del texto en concreto, sino que en abstracto, ¿qué significan? O sea, que las defina en función de sus conocimientos. O sea, que directamente incluso las puede poner en columna, definirlas y ya está. Así que hasta ahora, esto es prácticamente convertir el comentario de texto en una pregunta teórica. Uh-huh. Bien. Y la tercera etapa del comentario, es decir, una vez localizadas y definidas, se pasa ya a la tercera etapa, que es, digamos, la tercera fase, que es la más importante, que es probablemente el comentar el texto. Es decir, relacionar o interrelacionar aquellas instituciones que han sido localizadas y definidas en el contexto, es decir, cómo operan en ese texto en concreto, qué significan, en qué manera, de qué manera se apartan o no se apartan de lo que sabemos teóricamente, cómo juegan entre sí, hacia dónde van, cómo se sitúan. Es decir, eso es propiamente el contexto. Es decir, explicar las relaciones, las características específicas de ese texto. Esas serían las tres partes básicas. Y como veis, pues es una cosa muy muy sencillita, es decir, una cosa bastante fácil. Ahora insisto en que, claro, no todos los textos pues pueden ser comentados con un sistema único, o sea que también hay que tener la capacidad suficiente como para adaptarse a la necesidad de cada texto para ser comentado.
Sí, que no son tampoco unas reglas,
o sea, que esto,
rígidas ni fijas,
claro,
¿no?
Aquí no hay ninguna abracadabra y ya está, y con esta herramienta pues ya puedo empezar a comentar cualquier cosa.
Sí.
O sea, que hay que...
Pero bueno, bastante
una norma
válida.
Básica, claro, norma básica, y luego ya pues hay que tratar de aplicarla y adaptarla a cada texto.
A texto que se lee. Bueno, pues yo creo que la mejor manera que lo puedan escuchar nuestros alumnos y nuestros oyentes, cómo se analiza, cómo se hace un comentario de texto, es pues con la práctica. Y vamos a leer, si le parece muy bien, uno de los textos. Dice, ahora que las provincias han sido asignadas, unas al pueblo y senado, otras al emperador, la Bética fue atribuida al pueblo. Su límite oriental se ha fijado en las cercanías de Cástulo. El resto pertenece al emperador. Es de Estrabón, Geografía 3, 41-20, ¿no?
Exactamente, es un texto que pertenece a la España romana y que consiste en una noticia transmitido por un geógrafo historiador grecolatino, conocido de sobra por los alumnos. Aquí, en cuanto a la descripción de la fuente, pues no hay mucho más que añadir. Aquí lo importante es explicar qué es lo que nos está diciendo Estrabón. Entonces, este es un texto muy sencillito que en realidad se puede comentar mediante una técnica muy simple, que consiste en que el alumno se plantea tres preguntas y resuelve esas tres preguntas. Estas tres preguntas son: ¿cómo se efectúa la división provincial? En segundo lugar, ¿cuáles fueron los criterios de esa asignación de provincias, unas al pueblo y senado y otras al emperador? Y en tercer lugar, ¿cuáles fueron los motivos de ese reparto? Es decir, ¿por qué unas se asignan a uno y por qué otras a otro? Entonces, estas tres preguntas se aparecen explicadas en el temario oficial de la asignatura, en concreto en la parte correspondiente a la división provincial y también en la parte correspondiente a la hacienda hispanorromana. Entonces, y para ir con cierta rapidez, ¿cómo se reparten las provincias? Bueno, pues, como el propio texto dice, unas se asignan al Senado y pueblo de Roma, y otras al emperador. Esa es una división básica de la etapa imperial. Las provincias, cuando se efectúa esa división provincial, la responsabilidad, o sea, la administración, el gobierno, la responsabilidad político-administrativa, se divide. Unas quedan bajo la tutela, la responsabilidad, el control del pueblo y Senado, y otras al emperador. En segundo lugar, criterios del reparto. ¿Cómo y por qué se asignan unas al Senado y pueblo y otras al emperador? Bien, pues aquí el criterio es el de la mayor o menor pacificación de la provincia. Cuando la provincia ha sido ya romanizada, es decir, no solamente conquistada o asimilada o federada, sino cuando ya está integrada en la cultura romana, lo que se llaman provincias togadas, o sea, que viven y visten a la manera romana, entonces estas provincias, que no requieren de una presencia intensa de las legiones, del ejército, son las que se asignan al pueblo y senado. Por el contrario, aquellas provincias que todavía están en trance de integración, de conquista, de asimilación, o que por cualquier motivo todavía tienen determinados problemas de organización o de estructura, y que en consecuencia requieren de una presencia más intensa de las legiones que están al mando último del emperador, son aquellas provincias que se asignan al emperador y, por lo tanto, a sus representantes militares. Son, por lo tanto, las que están menos pacificadas. Y, en tercer lugar, ¿cuál es el motivo último de esta distribución? ¿A qué obedece esta distribución? Bueno, pues como el alumno puede comprobar cuando se estudia la hacienda hispano-romana, aquí, en el fondo, hay una motivación económica. se trata de salvar una disputa que existe entre el pueblo y Senado, en concreto en el Senado, y el emperador a la hora de distribuirse, de asignarse, los impuestos recaudados en cada provincia. En la etapa imperial hay una doble caja. Los tributos que gestiona el emperador, el llamado fiscus caesaris, y los tributos que distribuye, que van a parar al llamado erarium Saturni, el templo de Saturno, que está administrado por el Senado. Entonces, ante estas disputas se establece un criterio para decidir cómo se distribuye ese impuesto recogido en todo el imperio. Y en concreto, los impuestos recaudados en las provincias senatoriales, es decir, en aquellas provincias pacificadas, van a parar al erarium Saturni. Y por tanto, los administra, bueno, los recaudos los administra, los gestiona el Senado. Los tributos de todo tipo, incluso el llamado botín por vía pacífica, recaudado en las provincias no pacificadas o menos pacificadas, que están bajo la dependencia de las legiones y del emperador, eso va a parar al fiscus caesaris y es él quien lo administra. Ese es el, digamos, el criterio básico. Y con esto ya está súper resuelto el comentario.
Sí. Ahí se supone, bueno, que al principio, cuando ya hemos hablado de quién era, de Estrabón, pues ya localizas la fuente y cómo es el texto. Y,
efectivamente, bueno, poco... eso ya es secundario. Es decir,
sí, fin, bueno.
Ya que yo he comentado que el comentario externo, pues sí, son, eso, ¿no? Además, en este caso concreto, el mencionar a Estrabón y, en fin, el autor de este famoso libro de la geografía con sus libros, sus diferentes libros que tratan, la mayor parte de ellos, de descripción de Hispania y de su gente, de sus instituciones, pues bueno, pues eso también es una cosa, digamos, también muy básica.
Pues ahora vamos a pasar entonces a comentar otro texto. En este caso, ¿qué es? ¿Visigodo? Sí, del... Vamos a ver, dice... Respecto de todas las cosas adquiridas por los príncipes... o de las que han de ser adquiridas en adelante, aquellas cosas que acaso dejar el príncipe sin disponer, si se comprobase que fueron adquiridas por la autorización regia, decretamos que pertenezcan únicamente al sucesor al trono. Y aquellas cosas que ellos mismos recibieron por sucesión de los bienes paternos o de cualquier pariente, correspondan en derecho al mismo príncipe y a sus hijos, o, si no hubiese hijos, también a los legítimos herederos, de igual forma que ocurre con las demás cosas por la ley de sucesión. Concilio VIII de Toledo, Canon 12.14.
Muy bien. Esto pertenece al año 653 y como ya has comentado, pertenece a la España visigoda. Entonces es un texto aparentemente largo y farragoso, pero que... también es muy sencillo. Aquí, en primer lugar, habría que hablar, como descripción de la fuente, habría que hablar de los concilios de la España visigoda, en concreto los concilios de Toledo. Como los concilios per se no tienen fuerza legal, son normas religioso-morales que obligan en conciencia a todos los cristianos católicos, pero que no tienen fuerza coactiva. Sin embargo, también debe saber el alumno que a algunos concilios, el monarca les daba fuerza legal mediante la llamada lex in confirmatione concili. Es decir, mediante una disposición regia, el tomo de ese concilio, los cánones conciliares, adquirían fuerza legal, que es este caso. Este caso. Es
una forma... ahí una de las cosas que tiene que hacer el alumno a la hora de comentar este texto es hablar de los concilios, cómo funcionaban.
No, exactamente. Más que hablar de los concilios, que tendría que hablarse de este mecanismo en virtud del cual los cánones conciliares de algunos concilios adquirían rango legal mediante la lex in confirmatione concilii.
De acuerdo.
Eso, digamos, como descripción de la fuente.
Exactamente.
Y ahora, entrando previamente en el comentario, digamos, interno, aspectos sustanciales, aquí lo que se está diciendo es una cosa, una cuestión bastante importante y que, cual alguno recordará, pues tiene mucha relación con la disputa sobre si la monarquía visigoda tuvo naturaleza jurídica pública o privada, o como algunos autores dicen, si hubo o no Estado, propiamente Estado, es decir, la administración pública, sentido público, en la monarquía visigoda, o si por el contrario pues fue fue de naturaleza jurídico-privada. Entonces, este es un texto que abunda en la primera dirección. Es decir, aquí se está separando claramente lo que es el patrimonio personal del monarca y que a su muerte van a heredar sus descendientes legítimos, o sea, propiedad privada, de lo que son las propiedades de la corona, de la monarquía, y que son las que va a heredar el sucesor en el trono. Recordamos que la monarquía visigoda es electiva, no se efectúa por sucesión, es electiva. Eso significa que el que sucede al rey no necesariamente tiene que ser su hijo o un familiar, sino que puede ser un extraño a la familia del rey. Consecuentemente, aquí queda marcado de manera inequívoca la separación drástica entre lo que es un patrimonio privado de lo que es el patrimonio público. Y es uno de los elementos básicos en esta discusión tan famosa acerca de si la monarquía visigoda tuvo un concepto de lo que es la utilitas pública, si hubo administración pública, un sentido de lo público, y si por el contrario la monarquía visigoda pues todavía fue llevó o arrastró una serie de mecanismos parecidos a las antiguas clientelas, comitatus, en fin, clanes privados que seguían al jefe militar y cuyo jefe militar administraba los bienes como si fuese, digamos, un patrimonio doméstico, un patrimonio personal de él, como un buen padre de familia que administra sus bienes y que para dotar a sus hijas pues les cede tierras, territorios, etcétera, por vía privada, ¿no? Pero básicamente el texto hace referencia a este problema, es decir, es un elemento más en torno a esta discusión sobre la naturaleza jurídico-pública o privada de la monarquía visigoda.
Y con eso ya a grandes rasgos sería ese comentario de texto. Profesor Alvarado, no tenemos más tiempo para continuar con otro ejemplo que tenía previsto hacer, pero le agradecemos mucho que haya estado con nosotros y que haya dado estas normas básicas a las que se pueden atener un tanto los alumnos a la hora de hacer un comentario de texto en Historia del Derecho.
Pues gracias a vosotros y a los alumnos, suerte en los exámenes.
Muchísimas gracias.